Toda la palabra gira en torno al tema de la corrección fraterna. Es decir, la corresponsabilidad que tenemos. La primera lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. ¿Y qué es atalaya? Es el que cuida arriba en la garita. Es el que vigila, el que cuida. Y usted y yo hemos sido puestos de atalaya, de cuidadores. Y cuando decimos de cuidadores es porque el otro nos importa. Me importa la suerte del otro, me importa la historia del otro, me importa la vida del otro. Y luego en el Salmo: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Todos. Dios no habla a través de la nube. Dios habla a través del otro, a través del papá, de la mamá, del hermano, del hijo, del amigo, a través del vecino, a través del sacerdote, a través del médico, a través del ingeniero. Dios habla. Y ojalá escuchéis hoy su voz y tu corazón no esté endurecido. Porque cuando el corazón está endurecido y alguien te habla, tú sientes que te tiene envidia. Tú piensas que lo que te está diciendo es cantaleta. Pero cuando tu corazón es dócil, cuando tu corazón no está endurecido, tú eres capaz de recibir lo que el otro te dice y hacer inventario de lo que el otro está hablando. Haz inventario de lo que el otro dice. Y haciendo inventario de lo que el otro dice, quédate con lo que es bueno y aprende a descubrir que lo que el otro está diciendo es lo que Dios te está diciendo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y luego en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, nos enseña el apóstol, se lo enseñó a los romanos y hoy nos lo enseña a nosotros: a nadie le debáis más que amor. ¿Cómo? A nadie le debáis más que amor. A nadie le debáis más que amor. Es decir, la única deuda que tenemos es una deuda de amor. ¿Qué me debes, amor? ¿Qué te debo, amor? Y por eso, corregir es un acto de amor. Y cuando no te corrijo, te quedo debiendo. Y cuando no me corriges, me quedas debiendo. ¿Y qué me quedas debiendo? Amor. Me quedas debiendo amor. ¿Cómo nos cuesta ser corregidos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos molesta que otro nos corrija porque creemos que se está metiendo en nuestra vida? Pero cuán importante es la corrección. Si tú no me corriges, después de que te diste cuenta que me estoy equivocando, me quedas debiendo amor. Y si yo no te corrijo después de que me di cuenta de que te estabas equivocando, te quedo debiendo amor. El camino más fácil es decir: bueno, no me voy a meter con eso, me voy a hacer el que no tengo nada que ver. Allá él. No, porque yo soy constituido atalaya. Me pusieron en una garita, en la parte superior, para cuidar a mis hermanos. Tengo una responsabilidad con el otro. Y si el otro se está equivocando, yo debo de actuar. Yo debo de hablar con el otro. Ahora, ¿cuál es el método que propone Jesús? Es un método precioso que se llama corrección fraterna. Si tu hermano se equivoca, habla con él a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, reúnete con otros dos para que quede testigo de lo que está pasando. Y si no le hace caso a los otros, entonces díselo a la comunidad. Y en lo que realmente significa esto, que es necesario que hagamos todo y más para ayudarle al otro. Que agotemos todos los recursos para ayudarle al otro. Por favor, agote todos los recursos para corregir a su hermano. Puede que él esté en un momento de oscuridad, puede que se moleste, no importa. Tampoco te tiene que dar la razón. No esperes a que te dé la razón. ¿Qué importa si se molesta? Puede que tú le digas: te amo tanto que soy capaz de aguantarme tu mala cara. Te amo tanto que no me importa que me hagas mala cara, pero lo único que deseo es sacarte de ese error. Con todo esto viene la predicación. Primer punto: hay en Sudáfrica una tribu que se llama los Babemba. ¿Los qué? Babemba. Y esta tribu tiene una manera muy particular de corregir. Cuando un miembro de la tribu se equivoca, se reúne toda la tribu en la plaza principal y ponen el que se equivocó en el centro, y cada uno le va diciendo las cosas buenas que tiene, las cosas buenas que ha hecho, las cualidades que posee, los valores y las virtudes que lo adornan. Imagínense. Y cuando terminan ese ejercicio, todos los de la tribu se acercan a abrazar al que se equivocó. Luego hacen una cena comunitaria y lo reincorporan a la vida de comunidad. ¡Qué belleza! Y es una tribu. Y dice que los civilizados somos nosotros. Pero ¿cuánto nos puede enseñar esa tribu Babemba, que no hace el acento en lo que el otro falló, sino que hace el acento en las cualidades y valores que el otro tiene? Porque aunque tú te hayas equivocado, eso no significa que no tengas cosas buenas. No hay nadie tan bueno que no se equivoque, y no hay nadie tan malo que no tenga muchas bondades. Cuando alguien se equivoque, ojalá en tu casa hagas ese ejercicio. Alguien se equivocó, reúnanse todos con esa persona, pero no para acribillarlo, no para humillarlo, no para darle un palo, no, para decirle que más allá de su error tiene cosas maravillosas, y que todos perdonan su error, lo abrazan y lo incorporan a la vida del hogar. Segundo, esta es una anécdota de una mujer que me compartía y que me parece algo extraordinario que es digno de contar en esta predicación. Una señora descubre que su empleada doméstica le está robando la comida. Entonces, desde el jueves en la tarde comenzaban a desaparecerse en ciertas cosas de la despensa, de la alacena. Y esta mujer se puso a ver qué era lo que pasaba y se encontró debajo de la cama de la empleada una canastilla con todos los productos que se desaparecían. Ya el sábado al mediodía la canastilla estaba repleta de cosas y la mujer se las llevaba a su casa porque tenía una mamá y una familia con muchas necesidades. Esta mujer se dio cuenta Y una vez se dio cuenta, el sábado en la mañana sacó la canastilla, la mujer ama de casa, y le dijo a la empleada: mira, todo esto es para ti, te lo regalamos, porque sabemos que en tu casa están pasando serias dificultades. Con el ánimo de no avergonzarla, con el ánimo de no maltratarla, con el ánimo de no humillarla, con el ánimo de no hacerla sentir mal, fue capaz de voltear la torta, digámoslo así en nuestro lenguaje coloquial. Fue capaz de darle un giro a esa situación y enseñarle a esa mujer lo que significa la honestidad, sin tenerla que acusar, sin tenerla que humillar. Ojalá que nosotros también tuviéramos esa delicadeza, más que enrostrarle al otro sus errores, porque a veces como que en nuestro morbo gozamos que el otro se equivocó, que yo me di cuenta y que tengo herramientas, tengo material para echarle en cara. No, no, evita ese morbo, evítalo al máximo. Si te diste cuenta que el otro se equivocó, no significa que tienes material para echarle en cara y para hacerlo sentir mal. Todo lo contrario, el que se equivoca necesita una mano amiga, una mano solidaria, una mano consoladora, una mano que lo estimule, que lo acompañe y que lo defienda. Tercero, contemos algo de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís funda una comunidad y él se convierte, digamos que en el maestro de la comunidad, en el superior de la comunidad. Y cuando se equivocaba un monje, le decían a San Francisco: corrígelo. Y San Francisco respondía: todavía no estoy listo. A los 15 días, Francisco, ya corregiste al monje que se está equivocando. Y él respondía: tengo todavía mucho que orar, todavía no estoy listo. Al mes, Francisco, ya corregiste al monje que se está equivocando. Y respondía Francisco: tengo que cerciorarme que lo estoy amando antes de corregirlo. Diga después de mí: tengo que cerciorarme que lo estoy amando antes de corregirlo. Significa, hermanos, que la corrección, si no es desde el amor, no es. Cuando vayas a corregir a alguien, hazle notar que lo estás amando. Hazle notar que lo que le estás diciendo, se lo estás diciendo no por dañar, no por lastimar, no por herir, que lo que le estás diciendo es por amor. Por favor, cuando usted vaya a corregir a sus hijos, hágale notar que es por amor. Padre, sobra decirlo, déjame expresarte esto, no sobra. No lo omitas, no lo omitas. Cuando vayas a corregir a tu hijo, dile: mira, tengo que hablar contigo y tengo que corregirte, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te amo. Y que en particular los adolescentes tengan esta claridad, que cuando el papá corrige, no corrige para pelear con el hijo, sino para pelear por el hijo. Hay una gran diferencia entre pelear con un hijo y pelear por un hijo. Son dos cosas completamente distintas. Y que usted le pueda decir a su hijo: me la estoy jugando por ti, y si te corrijo es porque te amo. La pelea no es contigo, la pelea es por ti. Hay un cuarto punto. Una santa, Santa María Magdalena. Y Santa María Magdalena Pazzi, italiana, una mujer que dedicó toda su vida a la educación de los niños y de las niñas. Imagínense. Esa fue la vocación de Santa María Magdalena Pazzi, educar generaciones. Y Santa María Magdalena Pazzi decía, corregir no es dejarse llevar por el disgusto. ¿Cómo? Corregir. Y aprovecho esta oportunidad para decirle a los papás, cuando vayan a corregir a sus hijos, cuiden que no estén ofuscados.
Sí, padre, ¿qué?
Sí. Cuide que no esté ofuscado. Porque cuando usted corrige ofuscado, enojado, entonces lo único que hace es herir. Y la idea no es dejar herida, sino dejar huella. Diga después de mí, quiero dejar huella, no heridas en los demás. Así que cuando vayas a corregir a tu hijo o vayas a corregir a alguien, cuida no estar ofuscado. Es más, dile a tu hijo, ahora no vamos a hablar. Este no es el momento. Nos reunimos más tarde para hablar de esto. Espera que se me pase esta ofuscación. Espera que se me pase esta molestia. No es el momento. Porque si te corrijo con el ofuscamiento que tengo, lo único que pasará es que te voy a lastimar, te voy a herir, te voy a resentir. Y saben una cosa, queridos papás, cuántas heridas abiertas en la vida de nuestros hijos, porque en vez de corregirlos, los humillamos y los herimos. ¿Cuántas heridas? Que en el tiempo se convierten en unos trastornos, en unos vacíos afectivos. Y les cuento esto así brevemente. Yo estuve acompañando a una mujer con muchas dificultades emocionales afectivas. Y yo decía, pero esta mujer, ¿por qué tiene tanto dolor y tanto resentimiento? ¿Y por qué se engancha y pelea con todo el mundo? Y una vez conversando me contó algo, y contándome eso descubrimos que ahí había un punto muy importante que sanar. Me dijo, padre, un día mi papá me dio un castigo que nunca se me va a olvidar. Me amarró de los pies y me colgó de una viga de la casa y me dio 104 correazos. Yo le dije, llegamos a un punto muy importante. Esto me permite comprender de dónde viene tu herida, tu vacío y también tus malas relaciones, porque además era una mujer muy maltratadora. Por supuesto, pasa que el que es muy maltratado se convierte en un gran maltratador. Pasa. Y yo le pregunté por curiosidad, ¿por qué 104 correazos? ¿Por qué 104? Y me dijo, porque mi papá me dijo que los tenía que contar todos, y los cuatro primeros no los conté y volvió a comenzar. Y mientras contaba esta historia, estaba desgarrada por dentro y en un llanto que no tenía consolación. Por favor, cuando vaya a corregir, cuide no estar ofuscado. Porque la corrección tiene que expresar no enojo, sino amor. Si la corrección no expresa amor, entonces no es corrección. Se convierte en otra cosa completamente distinta que genera un resentimiento enorme. Paso a los dos últimos puntos de esta reflexión para terminar. Cuando usted vaya a corregir a alguien, preséntele soluciones. Si usted va a corregir a alguien, preséntele soluciones. Si usted le va a hacer notar a alguien que se está equivocando, entonces dígale cómo hacer para no equivocarse, por supuesto. Porque no basta que yo te cuente o que te devele o que ponga al descubierto tu error. Es necesario que yo te abra caminos, te dé soluciones. No basta que yo te diga que eres muy necio. Es necesario que te diga cómo mejorar tu comportamiento en clase. Cada vez que vayas a corregir a alguien, preséntale soluciones. Cada vez que le vayas a decir algo a alguien en aras de su mejoramiento, preséntale soluciones. Mira, si yo te digo, como tienes la cara de brotada, es porque a renglón seguido te voy a recomendar mi dermatólogo. Si yo simplemente te digo que tienes la cara brotada con el ánimo de hacerte sentir mal, entonces no voy a hacer nada en pro de ti, en beneficio tuyo. Pero el día que yo te haga notar algo que no está bien, es porque te voy a ayudar a construir nuevas razones y nuevas soluciones. De lo contrario, no tiene sentido. Cada vez que vayas a corregir, lleva a renglón seguido una posibilidad, una propuesta, una solución. Y termino esta predicación, hermanos, diciéndoles: cuando uno decide corregir, es porque también está listo a ser corregido. Cuando usted decida corregir a alguien, es porque además tiene la sabiduría para corregir, pero la humildad para ser corregido. Tan amoroso corregir, tan amoroso dejarse corregir. Porque todos, como decía el Papa Francisco en esta visita maravillosa que hemos tenido, somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Y en este caminar necesitamos ayudarle al otro a enderezar su camino. Y necesitamos que el otro nos ayude a enderezar el nuestro. Porque nadie sabe todo y nadie ignora todo. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.